soy Arlencio.
Hola, soy Elsa.
Nosotras somos Las Intensas, un podcast que habla de todo
desde un punto de vista feminista.
La película nueva de Pixar, Red, está conmocionando a las buenas y santas conciencias del mundo. Y está revolucionando porque todos están hablando de Red. Elsa, ¿ya viste Red?
Sí, ya, por supuesto.
Yo fíjate que me la aventé dos veces. Amo la película, me encantó, me gustó muchísimo la propuesta. Porque esta película, si no la han visto, habla acerca de una niña de 13 años que empieza con la menstruación. Un tema que ha sido tabú por muchísimos, no sé si decir cientos de años, pero yo creo que sí. Y que esta película lo está sacando a la luz, sí, ¿verdad? Sí, lo está sacando a la luz de una manera súper, súper bonita. Y además que tiene como algunos guiños feministas, como la parte donde dice, mi panda, mi decisión, amé. Me encantó que dijera
sí,
eso.
Sí, yo también, de hecho. Yo no sabía nada de la película cuando la empecé a ver. Yo, de hecho,
yo tampoco.
No la quería ver. Mi esposo es fan de Pixar. Y yo dije, ay, qué huevo, esta película seguro va a estar bien. Como me imaginé, o sea, no sabía ni siquiera que la directora era mujer, no sabía nada.
Yo tampoco.
Solamente dije, ah, ok, pues hay que verla. Y y ya cuando la vi me quedé, ah, ok, qué chilo que la vi, qué bueno, porque... Y luego ya me di cuenta, pues, lo que habíamos platicado antes, de que hombres... la juzgaron la película, no se sienten identificados con la película, y yo, ah, ok, bienvenidos al mundo de una mujer todos los días, donde no te sientes identificada con un hombre blanco poderoso.
Sí, es bien curioso porque realmente mucha gente está súper ofendida, desde el hecho de que se hable de la menstruación, también la cuestión de que sea una mujer directora, eso también les ofendió, que el elenco sean mujeres, que se hable de acerca de una niña de 13 años, y es sumamente curioso porque lo que dices es verdad, en muchas películas nosotras no nos sentimos identificadas, y además es ridículo, porque lo hablábamos anoche de, güey, yo no me siento identificada con el Capitán América. O sea, no soy hombre, no soy blanco.
Ah, yo sí, y yo te estaba diciendo.
No tengo poderes.
Iron Man.
Ah, sí.
Sí. Sí, yo no me siento identificada con ninguno de los hombres de Marvel, para nada.
Con un hombre rico, privilegiado, blanco, que es Iron Man, o simplemente con muchos personajes que realmente no nos identificamos porque no es nuestra realidad, es sumamente ridículo. Les voy a leer una frase que escuché de una, bueno, más bien es una frase que leí de un hombre que estaba sumamente ofendido porque decía que la película solamente representaba a la mitad de la población, o sea, a las mujeres, y que él nunca había tenido la menstruación, que eso le daba muchísimo asco. Y estamos hablando de un hombre adulto, y eso es sumamente triste, porque el tema de la menstruación no es un tema vergonzoso, no es un tema que nos deba de dar asco. Y este hombre lo escribí en redes sociales, pero con una cuestión de estoy diciendo lo correcto y estoy conmocionado porque esta película no habla de mí como hombre, habla de las niñas, habla de mujeres, habla de menstruación, y eso no se debe hablar porque da bastante, bastante asco. Es increíble, ¿no? Que pleno 2022 todavía la gente se atreva a comentar este tipo de cosas.
Sí, a mí también se me hizo muy, muy, como hasta me causó un shock ver cómo se ensañaron las personas en decir cosas de la película que ni siquiera tienen nada que ver, número uno, con la película. La menstruación no da asco, y si te da asco, pues ponte a leer, güey. O sea, no estuvieras aquí si no hubiera menstruación. La otra que se me hizo es como que, pues sí, o sea, ¿qué tiene que sea una película hecha por una mujer y que sea para que las mujeres se identifiquen? O sea, ¿qué tiene que ver eso? ¿Y qué tiene que sea una familia china de Canadá? O sea,
porque también eso decían. Eso también decían, que ellos no eran chinos, que por Dios, que no se podían identificar con una persona china. Ay, no. Ay, qué triste. Me encanta que cada vez Pixar, Disney esté hablando de otras culturas, de otras, está hablando de gente que no solamente es blanca, sino de gente racializada. Y eso es muy bonito porque cada vez nos vamos a identificar más con ese tipo de personas porque esas personas somos nosotros o nosotras. Oye, estaba leyendo.
Sí, de hecho.
Les estaba parafraseando
sí,
la.
¿Continúa?
Es que les estaba contando lo que leí acerca de que le daba mucho asco y demás, pero justo ahorita lo tengo aquí en mi celular el comentario, que es un comentario de Twitter, y es mujer, es mujer, se llama Diana. Diana es la chava que comenta, y se los voy a leer tal cual, no voy a decir su apellido, pero voy a decir lo que dice. Dice, la película es solo para gente muy específica, la mitad de la población, puede ser un poco incómoda, la regla, qué asco. Es una de las películas más raras de Pixar, que hable un pez no es raro, tener la regla sí. Y al final pone, no hay fin para el ridículo. No. ¡Wow! O sea, tener la regla es raro, pero que un pez hable no lo es. Estoy choqueada porque sabes que me pasa en TikTok, que justo hace unos días, voy a cambiar un poco de tema, pero subí un video sobre que estaba en un parque con niños y estaba un hombre que me triplicaba la edad y no dejaba de mirarme. Eso, no sé si puedo decir la palabra, pero eso es AC y síganle con las letras. Entonces me estaba mirando y yo subo un video y digo, estoy muy cansada de que esto pase porque al final del día te sientes sumamente incómoda, estás en un lugar infantil, es peligroso, no sabes si ese hombre va a llegar y va a hacer algo. Entonces, porque aparte no me estaba mirando a la cara, ¿no? Ya sabes, ¿no? De mira todo el cuerpo y esta cuestión. Y esas miradas sí, que duran minutos, no es... Entonces, mucha gente escribió en apoyo y demás, y otras pusieron re exagerada. La chava que nunca ha recibido un piropo, ya está diciendo que nos quiten los piropos. Otra de, tú te hiciste historias en la cabeza, tienes delirio de persecución. Y yo, pues yo creo que sí, pero no por eso. No, no es cierto. O sea, diciéndome cosas como hasta dudando de mi capacidad mental o de mi salud mental. Y justo respondía yo a algunos de los comentarios y yo pensaba que eran hombres. O sea, realmente digo, muy mal porque no los leía. O sea, leía ves que a veces tienen el username muy raro, ¿no? Uh-huh. Y como todo está pegado, a veces no lo lees muy rápido. Entonces, la verdad es que no le puse atención, pero yo pensaba en mi cabeza que eran hombres por la manera de decir que eso no es acoso, capaz de que el señor solamente te estaba sonriendo, te lo imaginaste, hiciste historias en tu cabeza, estás muy mal y demás. Y de repente leo dos comentarios que respondí, fueron de mujeres y yo estaba... Me pone muy triste porque al final del día todas las mujeres en algún momento de su vida han sufrido de esta intervención de la mirada de una de un hombre y de una manera errónea, lasciva, y estoy cuidando mucho las palabras para no cometer alguna infracción al hablar, pero de una manera que te incomoda y que se mete en tu vida, en tu propio cuerpo, ¿no? Entonces decía, muchas de esas mujeres decían es que mirar es algo normal y pueden hacerlo, están en un espacio público y en esta cuestión como si fueras un objeto. Porque al final mirar un árbol está bien.
Pero no. No lo es. No es normal mirar a una persona, mirar el cuerpo de una persona sin ver a la persona a la cara, número uno. Y luego, número dos, o sea, el hecho de que una persona no te deje de ver.
Exacto.
Sí, en mi opinión. De hecho, no sé por qué no dices la palabra acoso, pero no estamos en TikTok, o sea, podemos hablar de todo lo
pero
que
queramos. Ya tengo miedo. Ya tengo mucho miedo. TikTok ya me amenazó con cerrarme la cuenta. Yo sí tengo miedo.
Es que Arlene Siu es una tiktokera ya muy famosa.
Entonces... No, no soy muy famosa. Entonces, no. Para este episodio solo tengo 31,000 seguidores. Pero me gusta mucho TikTok. Gracias. Pero...
Para mí lo eres porque yo solamente tengo 30 seguidores en TikTok.
Pero es que te
soy
falta
como
hacer TikTok.
Una señora que acaba de abrir TikTok.
O sea, es que somos señoras.
Soy una señora en TikTok. Síganme. No sé, es broma.
Pero solo
pero
falta
no,
que hagas más.
O sea, sí es acoso que alguien te esté viendo tu cuerpo con deseos sexuales, porque en mi opinión eso es lo que es. Aunque, o sea, igual puede observar, yo puedo ver a una persona, digo, ay, qué padre es su pantalón, o ay, qué padre es su
claro,
jeans, o ay, qué bonita persona, ¿no? Qué atractiva, pero hay cierto como que tú te das cuenta, o sea, yo no me voy a quedar viendo fijamente a alguien.
Exacto.
Por empezar, ¿por qué? Qué hueva y qué miedo. Y luego la otra es como que, ¿por qué no lo saludas? O sea, si estás viendo a la persona.
Exactamente.
Lo que sea, si te conoces, si le caíste bien, ¿por qué no chingados vas y hablas con la persona? Es un humano. Porque lo tienes que tratar como que es una pinche paleta que te quieres tragar, güey.
Ay, sí, y, qué horror.
No. Y
sí,
la otra, el tweet que leíste, yo lo leí también, de hecho ayer lo leí, tú me lo pasaste. Y te lo juro, te vas a reír de esto, te lo juro que creí que era sarcasmo. Entonces yo dije, ay, qué cura, que se está burlando de esto. Y luego, no lo leí bien, yo creo, Y luego ya me di cuenta, ah, ahorita que lo estabas leyendo tú, me quedé, ah, no es sarcasmo. O sea,
pues espero que sea sarcasmo, ¿eh? Espero que sea sarcasmo. Probablemente, fíjate, ojalá. La verdad es que podría ser, espero que sea sarcasmo, porque sí está muy, es muy fuerte decir ese tipo de cosas. Pero ya después de, pues mira, sí, ojalá que sí, sea sarcasmo, ¿eh? Ya lo estoy pensando, que esperemos que sí sea.
Yo creí que era, o sea, yo creí que era eso, pero en realidad no sé, o sea, de hecho ni vi los comentarios del tweet, nada. Solo
¿sabes
lo
qué?
Leí y dije,
espera, sí, me voy a rectificar. La morra, fíjate, no, fíjate, sí, porque la morra está diciendo, lo está poniendo en ¿cómo se llama? Parafraseando, y dice otra vez, dice, la película es solo para gente muy específica, lo parafrasea. Y lo pone la morra, la mitad de la población. Lo vuelve a decir, puede ser un poco incómoda.
Ah, eso es lo
y
que
pone,
yo entendí.
Sí, sí, total, ¿eh? Sí, ay, qué falta de comprensión lectora tengo el día de hoy. Sí, la regla, qué asco, exacto. Sí, pero diciendo como puede ser un poco incómoda porque son frases que la gente o los hombres han dicho. Y es una de las películas más raras de Pixar. Lo parafraseé otra vez y al final dice que hable un pez no es raro tener la regla así. Sí, tal cual. Sí, perdón, Diana, te estoy, ¿cómo se dice cuando difamando? Perdóname, Diana, no dije tu apellido, pero perdóname. Tienes toda la razón, es sarcasmo total. Sí, es totalmente sarcasmo. Pero fíjate, son frases que ya leyó esta chava,
sí, es lo que, yo
que eran reales. O sea, esas frases fueron recopiladas de algún otro tweet, de alguna otra persona que escribió esto. La morra las recopila y hace como esta alegoría de güey. Sí, qué ridículo, ¿no? O sea, un pez no es raro, pero que sea una película de una persona asiática canadiense que es mujer y adolescente, parece que sí lo es.
Uh-huh. Que no es, no es nada raro para empezar, al mismo que voy, o sea, no es en mala onda, pero la gente tiene que leer, güey. La mayoría de las personas en el mundo son chinas.
Sí, exactamente.
Es una mayoría real. Por lo tanto, la mayoría de las mujeres, bueno, no sé cuánto porcentaje de mujeres hay en China. Sé que hay más hombres que mujeres, pero, o sea, eso es algo como que nosotros deberíamos de hecho saber más de la cultura china o de las personas chinas, porque son una mayoría, que de las personas blancas, que no es una mayoría en este mundo.
Exactamente.
Entonces, eso es lo que, ahí voy ya otra vez yo con el racismo, la supremacía blanca, que eso es lo que dicta muchas de las conductas del patriarcado, de cómo uh-huh. vemos la vida. O sea, eso es... ¡Ay, ya! Esta plática. Pero lo que te iba a decir de Red es que a mí me encantó que ella escoge... como que, bueno, perdón para los que no la han visto, pero...
Ay, ya sé, esto va a ser súper spoiler.
Ser así, o quedarse así. Sí, perdón para los que no la han visto, pero... No voy a hablar mucho de detalles, solamente me gustó que el tema se fijó más en aceptarte como eres y entender que no tienes nada que cambiar, o sea, en realidad no hay nada malo contigo. No tengo yo que cambiar y adaptarme a una cultura, por ejemplo, eso es lo que yo entendí, a una cultura que me dice que tengo que ser callada, que tengo que ser de cierta forma, que me tengo que vestir de cierta forma, que me tengo que adaptar a las normas. Por ejemplo, creo que hemos hablado de esto antes. Yo sí creo que es bueno que los hijos se rebelen a los padres si los padres son unos pendejos. O si los padres tienen una ideología estúpida de que, oye, no, eres mujer, ponte una falda larga. Oye, güey, no mames, o sea, yo puedo decir
en calor.
Que no quiero. Sí, en calor. O sea, o que te obliguen a creer que ser modesto es te da más valor como mujer. O sea, eso es una...
Claro, calladita.
Es una ideología uh-huh. del patriarcado. Eso no es real. Eso uh-huh. no es real. Calladita también. No, es que alega mucho. Alega sí. mucho porque no está pendeja, porque lee, porque no se deja de personas que la quieren tratar como que no sabe, porque dice la verdad, porque dice lo que piensa, y vamos a lo mismo. O sea, tú y yo hemos recibido muchas críticas por nuestra forma de ser, que somos intensas.
Hociconas, que no nos callamos, que decimos las cosas.
Ajá, que no nos callamos, ajá.
Que tenemos opinión propia. Sí, no.
Y simplemente, por ser mujer, el simple hecho de tener opinión propia te hace ver como alguien...
agresivo.
Agresivo.
Agresiva.
Si fuéramos hombres, si tuviéramos
un falo entre las piernas.
Y si, si tuviéramos, ajá, si tuviéramos, ya sabes, no nos vieran diferente.
Sí, lo que te platicaba
a mí me
ayer, ¿no?
Apasionado.
No es intensa, es apasionada. Sí, justo te platicaba ayer, que uh-huh. una amiga me decía que una vez estaba platicando y yo, sí, es que no sé qué, es que la verga y bla, bla. Pues yo estaba como que, no estaba enojada, estaba hablando y dije verga, ¿no? Entonces voltea porque, pero, o sea, sí, lo aclaro que no estaba diciéndole, tú te vas a la verga, sino dije, ay, sí, la verga, no sé qué. Y en eso volteé y me dice, dices verga, tú antes no decías eso. Y yo, ah, sí, es que últimamente lo estoy usando, ¿no? Y en eso me dice, pero te, sí, pero te ves súper mal. O sea, ¿por qué dices eso? Y yo, esta conversación no la estaríamos teniendo si yo fuera hombre. Y afortunadamente sí lo reflexionó de, ok, ah, sí, tienes toda la razón. Sí, porque a ningún hombre le dirías, ay, te ves bien mal, diciendo, uy, con esa boca comes, uy, como que lávate la boca, ¿no? Como esas frasecitas que nos dicen de, te ves muy mal, ¿eh? O sea, una señorita, una señora, sí, una mujer, una dama, no dice ese tipo de palabras. Y yo, ay, cómo no, a la chingada. Pero sí, esa conversación no es para los hombres, es para las mujeres.
De hecho, me molesta eso, que te digan dama.
Ay, sí, a mí sí, también. No,
es total...
A mí también me molesta mucho.
Y me duele como el estómago de que me diga alguien dama. Yo, para empezar...
Una damita.
Tengo muchas preguntas cuando alguien hace ese comentario que me ha sucedido. Y me ha sucedido con personas que quiero y aprecio, que yo sé que son...
Que no te lo dicen quizás en mala onda.
Es un poquito diferente a la mía. Ajá, lo dicen en buena onda. Pero yo sí no puedo evitar, pues ya sabes, tengo una bocota... Literal y...
Literal también y no, literal. Literal y espiritual.
Sí. Y sí me quedé como que, ¿a qué te refieres con dama? O sea, ¿por qué le dices dama a mí o a una mujer? O sea, no, pues es algo bueno. Y yo, sí, pero ¿a qué te refieres? O sea, ¿qué es lo que... ¿Qué significa para ti esa palabra? O sea, sí tengo muchas
claro.
dudas, o sea,
como... Sí, no, aparte sí es el poder es simbólico de esa palabra. Sí, tal cual.
Ándale, así como que, de hecho, me bastante.
Como, ¿sabes qué pasa? Es como esa dicotomía de la puta y bueno. la santa, ¿no? O sea, las personas de, las mujeres que son buenas, son damas, ¿no? Son puras, son damas. Las morras que tienen claro. opinión, que tienen una vida sexual activa, bueno, son putas. De hecho, nada más voy a hacer un comentario, repito, en TikTok ayer me salió un video de un vato claro. que decía que hay mujeres económicas, y hay mujeres para casarse. Entonces, a las mujeres económicas, este pendejo se refería a las mujeres con las que puedes tener una relación abierta, que no te exigen nada económicamente, que igual les hablas y ahí están. Y es como, y una chava le respondía como, güey, pues es lo que quiero hacer. O sea, si para ti crees que, si yo te hablo y no te exijo nada, es porque no me interesas, nada más quiero coger contigo, o nada más quiero pasar un buen rato contigo, y puedo pagar mis cosas, pues. Entonces, pero el hecho de que el tipo lo mencionara de esta manera súper en desprecio, ¿no? De las mujeres económicas, ¿qué clase de mujer eres? ¿O qué clase de mujer buscas tú como hombre? Mujeres económicas son mujeres de gran valor, ¿no? Que en la Biblia y en los congresos cristianos a los que yo iba siempre se mencionaba eso de la mujer de alto valor, ¿no? Oh. La mujer de joya preciosa, la mujer que alaba a Jehová. Entonces esas cuestiones como que al final te exigen ser buena. Y creo que esta película también lo habla mucho porque a pesar de que son niñas, ya tienen como estas niñas que salen en la película son niñas que tienen su propio pensamiento, sus propias ideas, sus propias pasiones por la vida que están súper en contra de lo que los papás dicen, pero que sin embargo, a pesar de que es como en contra, no tienen absolutamente nada de malo, sino simplemente son ellas, ¿no? Que están explorando el mundo, que están conociendo. Y hay un texto que leí también que decía que esta nueva generación no está buscando un príncipe azul, que está buscando más bien sanar sus raíces generacionales, ¿no? Sanar las relaciones que tiene con la familia, no está pidiendo un príncipe azul, está pidiendo un pinche perdón por parte de la familia, porque ha habido muchas actitudes nocivas, tóxicas de las familias. Y que fíjate que también, justo estaba leyendo hace poco, que personas como tú y como yo, que de repente decimos las cosas y que nos revelamos hasta ciertos status quo familiares, son las personas que vienen a sanar como ese árbol familiar. Porque al final del día vas rompiendo con estas dinámicas... Vas rompiendo con dinámicas tóxicas de...
Broma.
No. No, sí, sí, sí. De hecho, lo leí y fue como, ¡oh, sí! Porque yo justo te estoy pasando por un momento en mi vida de lo que no voy a abundar, porque el podcast es sobre red. Es sobre Red, no sobre otras cosas, y ya, ya, siempre me voy por otros lados. Pero entonces yo estoy en este punto en donde de mi familia piensa que soy basurita, pues, ¿no? Porque soy la feminista, la que habla sobre que la homofobia es mala, sobre que el machismo y la misoginia es malo, y al final yo soy como la problemática cuando estoy señalando un problema que está pasando en la familia, ¿no? Entonces, las familias, por desgracia, han tenido durante muchos años silencios sobre abusos, sobre problemas que están pasando y nadie dice nada. Entonces, esta película creo que le enseña a los niños eso, que rebelarte contra los papás, no contra los papás, rebelarte contra los patrones tóxicos familiares está bien. De hecho, al final, esta niña claro. Lo logra, ¿no? O sea, trasciende en romper este patrón familiar que tenía de las mujeres en su familia. Y los papás, algunos papás, las críticas que se han dado es de, ay, no, esta película está promoviendo que los niños se rebelen. Pues, qué bueno que se rebelen, porque al final, como tú dices, yo, por ejemplo, yo quiero un niño que sí se rebele en esta cuestión de que no se ha educado para obedecer al sistema, ¿no? Nada más como, ah, sí, lo que te diga la religión, la sociedad, la escuela. O sea, que tenga un pinche pensamiento propio y que esto no está bien. Y esto lo hago porque lo creo, no porque me lo dijeron. Por eso creo que la película es muy, muy valiosa.
Sí, y lo único negativo que tenemos que decir, que de hecho tú me hiciste verlo, es el hecho de que el papá tiene un rol sí. de muy tranquilo, de muy calmado, de muy estable emocionalmente, que no es necesariamente algo malo. O sea, yo estoy casada con una persona así, de hecho mi esposo es muy
y eso es muy bueno.
Sí, y le agradezco su temperamento y su forma de ser, o sea, me por algo
claro,
estoy con él, pero
claro.
Lo que sí nos llamó la atención, a ti te llamó la atención y luego ya me puse yo a pensar, fue que, ajá, o sea, las mujeres somos puestas como locas siempre.
Exacto.
La mamá no era así como el papá, él fue como que medio salvador hasta cierto punto.
El hombre siempre salva la historia, reina.
Ajá, porque fue que le dijo a su hija, sabes que no tienes nada que cambiar, y eso sí también a mí como que ya después que tú me dijiste eso me quedé, ay, no mames,
sí.
O sea, ¿cómo no me di cuenta? Sí, no está suave eso. Y tampoco está suave que lo escribió una mujer, güey. O sea, ¿por qué tenemos esas historias en la mente?
En la cabeza.
De que va a llegar un vato a salvarte. O sea, yo ya quisiera sacarme... Ajá, sacarme
sí, de la cabeza.
Ese cassette de Cenicienta, güey. De que alguien me va a llegar a salvar.
Exactamente.
No, güey, nadie te va a salvar.
Te salvas a ti misma y se acabó.
No existe.
Exacto. Sí, fíjate que yo amé la película.
Sí.
No, síguele, perdón.
Yo también la amé, pero sí, eso sí no me cayó. Eso no me cayó y pues cuando hablamos juntas de que... Pues es todo. Eso es lo único que es como que hay que quitar esa narrativa de las historias que estamos creando para la gente que es creativa, para las mujeres que crean literatura. O sea, no tienes que meterlo. Tampoco estoy diciendo que estoy... Eso es como que no es en contra de
no.
Tu hombre... sea, tenga un tema positivo en tu historia, solamente es demasiado el positivismo que le damos a los hombres, es el problema.
Me encantó. Sí, fíjate
bueno,
que...
vamos a movernos a lo siguiente.
Sí, nada más déjame contarte todo eso, me acordé ahorita de René ¿cómo se pronuncia esta chava, la actriz? ¿Witherspoons? ¿Cómo se pronuncia? René, la de Legalmente Rubia.
¿Witherspoon?
Ella, nunca se pronuncia Witherspoon. Okay, listo.
Yeah, Witherspoon.
Ajá. Uh-huh. Ella decía en un discurso que las narrativas que se cuentan en las películas es siempre una mujer que voltea en un momento de crisis, voltea con un hombre y le dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Dime, ¿qué podemos hacer? Y con esta carita de, ay, yo no sé absolutamente nada, por favor, ayúdame. Y decía, en la vida real, las mujeres no hacemos eso, las mujeres tomamos iniciativa, las mujeres sabemos qué vamos a hacer. Y las historias como se cuentan, los hombres directores, escritores, demás, las están contando, pues las cuentan de esta forma negativa. En este caso a mí, yo amé la película, la vi dos veces, me encantó, de hecho la volvería a ver. Pero el problema es esta cuestión, cuando sale la mujer, la mamá, que sale como en esta histeria, en esta locura, Eso me molestó muchísimo porque ya me molesta ver mujeres locas en pantallas. O sea, ya cuando sale la película, que amo las películas románticas, las amo, yo las puedo ver, me encantan. Pero cuando salen estas dos mujeres locas peleándose por el vestido de novia. Yo no. Qué bueno, y me da mucho gusto porque fíjate, a mí todavía me gustan, pero ya me causa un conflicto ver a dos mujeres en histeria de ¡ay! De hecho, justo estoy viendo una película en Netflix ahorita. No me acuerdo cómo se llama, Vino y no sé qué, son de cinco amigas. Y creo que la premisa es que al final se van a pelear y todas se van a volver locas. Entonces, eso me va a molestar mucho y es como, chingado, o sea, ya eso de las mujeres locas, las mujeres emocionales. Me encantó que hablaran de la regla, porque sí, la regla cambia tus emociones. Es un proceso, la adolescencia sobre todo, donde tus emociones van cambiando, vas despertando otras cuestiones, te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero a los hombres, a los niños, también les pasa y ellos no reglan. Pero a ellos no. También les pasan emociones y al final me encantó, como te digo, que se hable de la regla sin tabús, pero el problema es que solamente se centró que esta niña se vuelve se vuelve un panda loco, agresivo, emocional, porque es una niña. Entonces me hubiera encantado ver como también un panda niño que también se vuelve loco y agresivo porque es un adolescente normal. Es lo que hablábamos ayer de la menopausia. Me molesta mucho que digan, es que ya vas a entrar a la menopausia, claro. O pinche vieja menopáusica, ¿no? O es que están en la menopausia. Vi un capítulo de La Corona, ¿no? ¿Cómo se llama esta serie que habla sobre la reina de Inglaterra? Y justo el rey le dice a ella, porque está Margaret Thatcher y ella en este mismo momento de la historia, y les dice, qué curioso, dos mujeres, dos menopáusicas gobernando un país, ¿no? O sea, obviamente burlándose. Entonces yo me puse a leer, yo no soy doctora obviamente, pero me puse a leer como los síntomas de la menopausia y de la andropausia, y son iguales, güey. Pero nadie le dice a un hombre, ay, güey, es que ya estás andropáusico. Y la andropausia es real.
Yo sí les digo.
Yo voy a empezar a decir, güey, porque de verdad me molesta mucho. Yo justo estaba en una conversación con una amiga y con un amigo y de que, ay, ni al caso, es que las mujeres sí cambian con la menopausia. Y yo, vamos a googlear y busqué síntomas y yo, ve, son los mismos pinches síntomas. Nada más que socialmente no le dan ese peso negativo a la andropausia de los hombres. Entonces, en la película siento que sí, se fue la mujer así en esta locura. El hombre fue como súper bueno y ecuánime. Y solamente se centró. Pero, pues sí tiene un chorro de cosas positivas. Es un gran avance, es una directora. Creo que la mayoría de las eran mujeres en el China. Equipo. China. Uh-huh. Y fíjate, leí también una parte donde decía un tuit, es la Domi Shi, creo que se llama la directora, no sé pronunciarlo, pero se llama Domi Shi. Es la primera mujer en dirigir una película de Pixar. Además, tanto el equipo de guión como el de producción es completamente femenino. Y ponía un tipo, decía, excluyendo a los hombres, solo por ser hombres, pero piden equidad. Cuando en muchísimos años, también decía este mismo tuit, decía que en 36 años todos han sido directores y tan solo ha habido una codirectora que era la de la película de Brave, de Valiente, pero realmente no había. Y esta mujer es ganadora de un Oscar previamente con un corto, o sea, obviamente capaz de dirigir una película así. Y nada más para cerrar
que mi comentario. Que de hecho me encanta su corto, ¿eh?
Sí, yo no le he visto.
Te recomiendo que lo veas en corto, ¿sí? Está buenísimo. Sí.
Luego los ponen cuando vas al cine, ¿no? Sí. Lo voy a buscar, ahí en la plataforma debe estar. Sí, lo voy a buscar porque la película es... Aparte, ¿sabes qué? Digo, yo no sé mucho animación, pero me encanta que combina diferentes animaciones, que se ve todo súper real. Ah, y hay una parte, y quería decir, el niño, ¿te acuerdas del niño que sale en la película?
Sí, el amiguito.
Sí. Ah, ese, el amigo me gusta mucho. Porque... Sí, te oigo. Este amigo, estamos grabando, acuérdense que desde... Yo estoy en México y Elsa está en Estados Unidos. Este amiguito, también voy a spoilear, a este amiguito le gusta la boy bands que le gusta a las niñas, esta banda de chicos, y al final es explorar esta masculinidad diferente del niño, de decir, ay, sí me gusta la banda, no muestran si al niño le gusta la banda porque le gustan los niños, o sea, si es un niño gay, o bien porque le gusta la música, pero me encantan estas dos partes que quede como a la deriva en no explicarlo, y normalizar que a un niño le puede gustar un grupo musical de niños y se puede volver loco también en esta cuestión de fan de ¡ah! ¿No? Emocionadísimo, en super fan por esta banda. Y creo que eso le da... Yo lo vi con mi hijo y fue como, ¿ves? Te puede gustar una banda de niños totalmente, o sea, sin problema, pues. Entonces me gustó mucho que creo que... Sí, porque al final es como ese niño en la película siempre lo ocultaba, ¿no? Porque son los 90 en la película, obviamente la homofobia es muy fuerte y todavía ahorita. y la masculinidad de los niños no les gustan esas bandas, ¿no? A los niños les gusta el fútbol, les gustan los deportes, las cosas agresivas, no les gusta un grupo pop, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esa parte porque creo que da como una luz para la diversidad, ¿no? De todas las personas, de todos los niños, de todos los varones.
Sí, a mí también me gustó mucho esa parte. Se me hizo como que, ah, mira qué bueno que incluyeron esto.
Sí.
Como que no tiene nada de malo. O sea, como que sí se fijó la que escribió la película. Y de hecho te diste cuenta, dijiste, no sé de animación, pero me di cuenta lo que utilizaron. De hecho, esta película, por eso nos gustó tanto a mí y a mi esposo, porque nos gusta el anime y como que tomó muchas cosas de anime y se inspiró
sí.
de varios animes que nosotros vemos o que hemos visto. Una que yo veía mucho que es Ranma y medio.
Ay, yo también la miraba.
También se inspiró por ahí. Sí, sí.
¿Qué?
Está muy padre. Pero vamos a movernos al siguiente tema, ¿te parece?
Sí,
¿tú
perfecto.
Tú vas a leer algo.
Okay. Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de... vamos a hablar acerca de cómo... ¿lo seguimos así, de corrido?
Sí, sí.
Perfecto. Bueno, ¿sí? Fíjese que estaba viendo una... justo hace poquito, bueno, ya sabemos que acaba de pasar el 8M, entonces hubo muchos eventos en diferentes universidades del país, en diferentes dependencias, y uno de ellos fue en la Universidad de Durango, aquí en México, y justo hablaban sobre el papel de la mujer laboralmente, el empoderamiento laboral de las mujeres. Y lo más divertido es que en ese evento, donde se hablaba específicamente del papel de la mujer en el trabajo, en los negocios y demás, pues no invitaron a mujeres. Fíjense, aquí no, dice, empoderando, sí, empoderando a la mujer en el sector laboral. Y en este cartel estaba el ingeniero Alfredo, el ingeniero Francisco, el ingeniero Alberto y el ingeniero Ricardo, hablándonos de cómo las mujeres deberían de ser empoderadas en el sector laboral. Muchos lo justificaron con que en el siguiente día, o sea, sí hubo como 2 días de ponencia, en el siguiente día sí estuvieron mujeres presentes. Entonces decían, bueno, es que yo lo subí en TikTok y un usuario me decía, es que estás usando la información a tu manera, la estás sesgando y bla, bla. Y a mí lo que me causa ruido es que sí, está bien, hacen 2 eventos y en uno invitan a puros hombres, o sea, ni una sola mujer en ese primer día, y en el segundo sí invitan mujeres. ¿Qué necesidad, sinceramente, si se está hablando de un tema que le compete solamente a la mujer, que solamente nosotras podemos hablar de los problemas que tenemos para incursionar en el mercado laboral, se invite a los hombres cuando ellos siempre han tenido la palabra, cuando ellos siempre han sido la voz de mando? Y en un momento que es 8M, que es el mes de la mujer, que no es para celebrar a la mujer, sino para evidenciar los problemas que vivimos como mujeres en la sociedad, se tenga que invitar a los hombres a hablar de ese tema. Si hubieran invitado a un hombre, ok, vale, está bien. Pero 4 hombres en la mesa sin una sola mujer el primer día, sinceramente se me hace una grosería y se me hace ridículo que en pleno 2022 se sigan haciendo este tipo de eventos así, sin mujeres.
Sí, se me hace a mí también una estupidez, número uno, y la otra, pues es que, ¿qué podemos esperar, güey? O sea, hay un afán muy, muy, no sé dónde viene, sí sé de dónde viene, pues, pero me refiero que no deja de existir el hecho de que los hombres siguen diciendo qué se debe hacer con el cuerpo de una mujer, hasta que no deje de pasar eso, no van a dejar de existir esos eventos.
Exacto.
O sea, el hecho de que México, de hecho, está un poco mejor que Estados Unidos en este momento. Oh, en Estados Unidos
horror.
Hay un movimiento de derecha muy, muy fuerte tratando de quitar más derechos del cuerpo de las mujeres. Y, por supuesto, esos movimientos, hay muchos hombres que están como que a la cabeza del movimiento. Y sí, o sea, no va a dejar de suceder hasta que nosotros de verdad tengamos 100% autonomía sobre nuestros cuerpos y podamos decidir por nosotros. Y no debería de haber ningún hombre involucrado en esas decisiones, güey. O sea,
exactamente, ¿no? Si no lo vives.
¿Por qué sigue existiendo? Uh-huh. Porque, sí, ¿por qué sigue existiendo? Porque siguen teniendo posiciones de poder, más posiciones de poder. ¿Cómo se puede cambiar teniendo más mujeres con posiciones de poder?
Pero lo bueno que las niñas de esta generación van a decir, mi panda, mi decisión. Como en la película.
Sí, o sea, a mí bueno, ahorita no vamos a hablar de eso, pero me enfurece pensar en los derechos del cuerpo de las mujeres, me enfurece pensar en todo lo que está pasando en Texas, en todos esos estados de Estados Unidos que quieren penalizar el aborto, o que ya está penalizado, de hecho, en unos. Ahorita hay varias cosas en la ley que están sucediendo, pero no va a dejar de pasar eso, de que haya eventos sobre cosas que tienen que ver con los cuerpos de las mujeres y que hay puros hombres hablando.
Sí.
¿Qué es eso, güey?
Decía Isabel Allende que en su penúltimo libro que compran, lo es buenísimo, Mujeres de mi vida se llama, Mujeres del alma mía, creo. Yo lo tengo ahí en mi biblioteca, color anaranjado, lo sacó en el 2020. La escritora decía que quienes deciden sobre el cuerpo de una mujer, hombres, en la política, en la religión. Quienes deciden sobre el número de hijos que las mujeres podemos tener, hombres. O sea, sí, es muy culero. La verdad es que sí. Fíjate que me encontré otra foto de un evento de CONACYT. Este fue en el 2018, o sea, ya hace 3 años, pero obviamente debe haber muchos más eventos así. Y un hombre justo decía, ¿eres mujer en México? Y estaba en reclamo, ¿no? Y decía, pues para CONACYT no tienes por qué estar en un presidium de un foro de ciencia, innovación y tecnología. Gravísimo. Y sí, hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 hombres en el foro de ciencia y tecnología. Y pues parece que no hay ni una sola mujer que pueda ser digna de ese foro. En TikTok, cuando publico lo de la Universidad de Durango, me escribieron varios usuarios hombres y decían, es que probablemente no encontraron a nadie capacitada. Es que probablemente no había ninguna mujer que pudiera hablar de eso. Así, güey. Lo otro es de que... Yo empecé hablándolo de una manera irónica y dije, no, no era necesario. En mes de la mujer, hablar del empoderamiento de la mujer y que no haya mujeres, no es importante. Y varios, fíjate, 2 personas justo me dijeron, tienes toda la razón, no es importante. Que las mujeres vayan a ese evento, no es importante. Es gravísimo, porque wow, al final son hombres que sí piensan tal cual, que sí seguimos en esta idea de que somos inferiores. Y ellos decían eso, de que pues no encontraron a nadie importante, güey. No encontraron a nadie que valiera la pena ser invitada. Es increíble que en un mundo donde somos la mitad de la población, todavía se crea que no hay mujeres valiosas que puedan aportar algo a una cuestión de ciencia, tecnología, ¿no? Que sigamos creyendo que nada más los hombres son científicos, tecnológicos, ¿no? Y justo te enseñaba
sí,
otra
y
de...
Sí, también existe... Ah, perdón.
No, dime.
No, continúa.
No, yo interrumpo más, así que adelante. Yo soy bien interrumpir, perdón.
No, no, continúa, no es nada importante.
Se te va a olvidar, dilo. Yo ya sé qué voy a decir, no te preocupes.
Ya se me olvidó, no me...
¡Ay, no!
No, en serio, continúa. Bueno.
Nada más decía del foro de lactancia, que es increíble que, por ejemplo, en un foro de lactancia de la Liga de la Leche, salió, fue antes de, creo que fue en la pandemia, creo que fue un foro del 2020, y era un foro donde se iba a hablar sobre, no, fue también 2018, decía uniendo esfuerzos por la lactancia materna, y también había 7 hombres en presidium, y ni una sola mujer hablando de algo que solamente las mujeres hacemos, que es la lactancia materna, aquellas que deciden ser mamás y que deciden amamantar.
Ay, güey, no me sorprende para nada, la verdad. O sea, de hecho, me ha sucedido de que o sea, sigue sucediendo y va a seguir sucediendo. Lo mismo digo, o sea, hasta que tengamos de verdad nosotros solamente decisión sobre nuestros cuerpos. Y obvio, el hecho de que nos sigan viendo inferiores, pues sí, o sea, tú lo ves muy seguido con tus comentarios en TikTok, así que, ¿qué es lo que te iba a decir es ahora de que nos movemos al siguiente tema, ¿te parece?
Sí, va, perfecto. Entonces hablemos ahora de pues las declaraciones que hizo Sacha Sokol, fueron hace algunos, pues sí, hace como 2 semanas, y que están poniendo el ojo en lo que es la violencia hacia las niñas, hacia las mujeres, y creo que es sumamente importante como darle visibilidad, porque gracias a su testimonio y al testimonio de muchas mujeres que valientemente están alzando la voz, otras mujeres nos estamos dando cuenta de nuestros propios abusos, ¿no?
Sí, de hecho voy a leer el tweet y ya comentamos sobre eso.
Perfecto.
Dice, Luis, de ya no.
Sí.
O sea, como jugó con las palabras.
Exacto.
Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano. Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio. Ay, qué feo.
Sí, porque la chavita tenía...
Terrible.
Sí. Sí, Sacha, haz de cuenta que tenía 12 años cuando entra a Timbiriche con Luis de Llano, que es productor. Y a los 14 es cuando empieza esta relación donde obviamente no hay un consentimiento, porque cuando eres una niña no hay consentimiento. Hay una manipulación y hay un abuso. Y esta relación continúa, creo que hasta los 17. De hecho, se habla incluso de que Sacha tuvo un aborto. O sea, hay como muchas historias. De hecho, yo estaba viendo... Ay, me encantan los chismes. Y estaba viendo un TikTok de chismes. Y un tipo del espectáculo decía que incluso Sacha había sufrido abuso por parte también de otras personas, de otras celebridades. Otros conductores, ¿no? Que en ese tiempo estaban como que súper fuerte y demás. O sea, que es como realmente se movían esas cuestiones.
Pero eso es un chisme, no sabemos. No sabemos si sucedió.
Sí, por eso no dije el nombre realmente. Sí, tienes toda la razón. No dije el nombre por eso, para no,
ajá, pero no cometer. No sabemos, ajá, si eso es real.
Sí, tal cual. Uh-huh. Sí, exactamente. Sí, y justo en estos días...
Pero lo que sí me llamó la atención a mí también... ¿A continúa?
No, dime, ¿qué te llamó la atención?
No, pues que él tenía 39 años y ella tenía 14 cuando empezó la relación.
De hecho, tenía la edad de su papá. Justo la edad de su papá.
Ajá. 39, ¿no? Según yo.
Sí, sí. Sí, 39 y la niña 14, y era la misma edad del papá. O sea, la edad de Luis de Llano era la misma edad del papá. Y lo triste es que a Luis de Llano lo entrevista Jordi Rosado en un programa. De hecho, justo también lo vi en TikTok. Y empieza a preguntarle Jordi Rosado sobre esta relación que había tenido con Sacha, como si fuera una relación, o sea, como si fuera algo normal que una niña de 14 años tuviera una relación con un hombre de 39. Y él empieza a decir que, ay, que ya no quiere que digan que él se súper enamoró de Sacha, que ella le partió el corazón a él, y que ya no quiere que digan, ay, pobre Sacha, ¿no? O sea, ella, o sea, casi diciendo, ella fue la cabrona que me partió el corazón a los 14 años, güey. A los 14, cuando muchas niñas todavía a esa edad juegan con la fantasía, con los juguetes, o sea, que todavía no tienen como una conciencia de su sexualidad, este cabrón ya estaba abusando de ella.
Ay, no, sí está muy fuerte, pero me da mucho gusto que haya hablado y que eso, tienes razón, o sea, eso abre una conversación a que mujeres comunes, que no son famosas, que no tienen todo eso detrás, toda esa carrera artística detrás de ellas, también se atrevan a hablar, porque pues te puedas identificar más. De hecho, eso es lo importante de hablar, que abres la conversación a otras personas para que también hablen.
Sí, exactamente. Sí, te pones como... sí, las personas como nos identificamos, ¿no? Nos vemos en esa imagen y decimos, claro, eso a mí también me pasó. Y creo que eso le da más valentía a que más mujeres hablen y a que menos mujeres vivan este tipo de casos.
Sí, de hecho, con esto habíamos mencionado, ¿te acuerdas? De que México... Y tú me mencionaste ese dato y luego ya lo busqué. Que México es el país número uno en el mundo con embarazos infantiles, o le llaman adolescentes, pero en realidad son embarazos infantiles. Y tú me mencionaste que en la pandemia subió ese número.
Sí, en la pandemia los números subieron muy, muy fuerte, y se hablaba de niñas de 9 años embarazadas. Entonces, las notas de los periódicos mexicanos decían... Embarazo adolescente sube, no sé cuánto porcentaje, ¿no? Pero que como nunca antes se había visto durante la pandemia, bla, 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 bla. Pero en esas notas nunca decían embarazo de niñas, porque aparte mencionaban la cifra de los 9 a los 18, y de 9 a 17, perdón. Y también lo que no nos ponemos a pensar es que esas niñas no estaban saliendo a la pandemia, porque fue la primera etapa de la pandemia donde incluso México restringía las salidas, no podía salir. Entonces, esas niñas fueron embarazadas, ¿por quién? Por los hombres que vivían en sus casas. por el papá, el tío, el abuelo, el hermano. Entonces no estamos hablando de embarazos porque no hay una acción de las niñas de tener relaciones sexuales, sino estamos hablando de abusos y los medios no los ponían. Entiendo que a lo mejor no los podían asegurar, pero era lógico que se estaba hablando de algo mucho, sí, o no sea, se puede, muy terrible.
No se puede decir hasta que esté seguro.
Uh-huh. Exactamente.
Pero sí, es lógico.
Es sí, no salíamos en esa etapa.
Cuando hay tantos menores.
Sí, recluidos en sus casas y que no salían y que era la primera etapa, que era 2020, donde no podías salir a la calle y andar con tu novio, ¿no? Y aparte los 9 años, digo, bueno, en fin, es terrible. Es muy, 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 muy triste que vivamos eso. Por eso es tan importante declaraciones como Sacha, que ya ponen en el ojo de ver este tipo de cosas. Y además lo que a mí fíjate que yo me aventé una entrevista de Jordi, donde él decía que él no le gusta juzgar a sus invitados, que a él no le gusta como criticar lo que están diciendo, que les da un ambiente cómodo para que hablen, pero creo que hay límites, ¿no? O sea, si tu invitado está confesando un delito, porque en México tener una relación con una niña es un delito, y creo que en muchos países también lo es, espero, pues tú haces algo, o sea, sí. Por lo menos dices algo, o sea, el tipo estaba confesando ese delito, que digo, ya fue un delito hace muchos años, pero no deja de ser un delito que le jodió la vida a alguien. De hecho, justo Sacha, no sé si lo leíste, pero me acuerdo que hizo una declaración como que ella piensa, o sea, que ella se pone a pensar qué hubiera sido su vida si ese hombre, en lugar de dañarla, la hubiera protegido como una figura paterna, ¿no? Y que incluso él dice, el Luis de Llano, en forma súper irónica y cínica, dice que para que muchas niñas se le acercaban porque veían en él una figura paterna. Y ya no dice nada más, no dice si con más niñas y demás, pero qué asco que él estuviera consciente que las niñas buscaban una figura paterna, que lo idolatraban, porque aparte él es un contador de historias, o sea, él crea historias, obviamente tiene esta labia, esta facilidad de envolver, si es un productor que le gusta contar historias, tiene un talento para eso, obviamente envolvía a las niñas y que lo asegure, y que Jordi Rosado, desde su poder que tiene como entrevistador y como figura pública, no haya hecho absolutamente nada y que ni siquiera le cause conflicto. Es increíble. O sea, no puede ser, decía una chava que estaba escuchando yo, decía Poder Magenta, creo que se llama, es muy interesante. Ella decía que eso de yo no me voy a meter es lo que provoca que cada día haya más casos como esos. De yo no voy a opinar, cada quien. Eso no es mi problema, ¿sabes? Es terrible, o sea, es muy vergonzoso que no nos metamos en cosas como daños a la niñez, ¿no?
No es vergonzoso, se me hace más bien, es una falta de conciencia, es una ignorancia, uh-huh. es vivir en un mundo donde el patriarcado dicta cómo nos comportamos con temas, por ejemplo, como el abuso de un menor, y es parte de una cultura que no nomás pasa en México, obvio pasa en otros países, pero no es tan sencillo como que, ay, pues yo respeto a las personas que entrevisto, pues sí respetas a las personas que entrevistas, pero no deberías de respetar a una persona que abusa a menores.
Exactamente.
Eso sí, o sea, no, por donde me la pongas, está siendo parte del mismo problema. Es como las bromas, que ya hemos hablado de esto, o sea, las bromas de feminicidio, las bromas de... Oye, en México es real, más de 10 mujeres al día, o sea, eso no es un secreto. O sea, por eso el feminicidio no debe ser una broma nunca. Exacto. Por eso tampoco debería ser una broma el abuso sexual. Somos el número uno en embarazos infantiles en el mundo. O sea, en México está bien cabrón ser mujer, así como lo es en otros países. Pero si nos comparamos así estadísticamente con otros países, a la madre. O sea, no deberíamos ni siquiera de dudar en llamarnos nosotros como mujeres feministas, güey.
Exactamente.
De hecho, hemos hablado ya de este tema también, de que hay así como hay hombres que lo toman todo como que, ay, qué exagerada, o ay, esto, o mujeres que ni se dan cuenta de que ellas están siendo parte del problema por pensar así, por ser parte del mismo patriarcado, de que, ay, no, yo no soy feminista por esto, pero...
Yo no soy una loca como ustedes.
Pero no te das cuenta, ajá, no estoy loca, pero no te das cuenta, güey, que todo, que muchas cosas que tienes es gracias a feministas.
Exactamente,
muchos
de hecho...
derechos, muchas...
Uh-huh. Sí, de hecho no, que contigo. Estamos hablando... Me dio, ahorita que dices que gracias a las feministas, cuando dicen es que las feministas no han logrado nada, ¿qué logran con esas pintas y esos gritos? Pues logran que por ejemplo, se cerrara el Auditorio Nacional para Edgar Ozeransky por sus declaraciones de estupro. Uh-huh. Entonces, sí se está logrando algo.
Ajá. Ah, pues podemos movernos a eso, porque íbamos a comentar sobre eso. Tú ibas a comentar sobre eso, ¿te acuerdas?
Sí, hay unas declaraciones de este...
De lo que dijo él.
Ajá, fíjate que yo a mí me gustaba, voy a decir me gustaba porque ya no lo voy a escuchar. Él es un trovador, tiene algunas canciones sumamente románticas. Y él en TikTok decía que mejor no cantáramos canciones de reggaetón porque son sumamente ofensivas para las mujeres, que mejor las enamoráramos con canciones de trova como las que canta él. Y cantaba una canción donde hace referencia a una casita de muñecas. Entonces, vamos a poner de lado lo de la casita de muñecas, pero el problema es que hace unos días hubo unos audios donde literal, les voy a leer lo que dijo, dice, fui a España a dar unos conciertos, se me ocurrió hablar de una de mis preferencias, a mí me gusta la diversidad, ¿no? No tengo miedo, me gusta la diversidad, eso dijo Edgar Ozeransky, pero mi preferencia más profunda okay. son las adolescentes, que tengan todavía cara de ministerio público. Sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro. Sé lo que les digo. Y las muchachas ya ven, no hombre, bien Dios feministas, Dios. Me decían, imitando el acento español, porque estaba en España cuando dio estas declaraciones. Pero es que tío, ¿cómo es posible que te gusten las de 16? Y yo le dije, o sea, dice Edgar Ozeransky, a tu novia también le gustan, nomás que no lo dejan en tu país. Esa es la diferencia. Como que este señor no sabe que en México es delito, como que no está muy actualizado con las leyes. Y esta canción dice, se le escribí una okay. novia que tenía. El otro día me la encontré en el, ¿cómo se llama? Ah, en el Facebook. Me llegó una, ¿cómo se llama? Una invitación. ¿Quieres ser amigo de...? Y dije, ah, cabrón, es ella, ya creció. Entonces ya perdió el interés. O sea, que la chavita había crecido y que él había perdido el interés sobre ella. Mira, debe tener, dice, yo cuando la conocí tenía 15 años, yo evidentemente no, o sea, todavía lo asume, güey, o sea, literal, esta es una declaración de un delincuente. Dice, ahorita ella debe tener como 23. No es lo mismo, miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez, ¿no? Una chava la conoces como a los 15, tú le propones lo que quieres y ella te dice sí o te dice no, simple. Las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas. Las mujeres grandes, mientras más van creciendo, no es sí y un no, menos depende qué día te lo digan, con qué cara te lo digan, en qué momento del ciclo se encuentren y en qué situación te lo digan. Entonces es muy complicado. Y pues sí, así sigue diciendo, dice, ajá, literal es lo que dijo este gran trovador romántico, que es un delincuente.
Ay, no lo puedo creer. No había escuchado todo, leí nomás muy poquito, pero no sabía que había declarado tantos, o sea, prácticamente dijo, sí me gustan las menores.
Sí, literal, y fíjate
¿qué
que en...
pedo, güey.
Sí, güey, y luego de esta manera en cinismo, pues al final del día no tener consecuencias te hace decirlo de esta forma de cinismo, y además que como todo, cuando lo dices en broma, pues no pasa nada, ¿no? Como esta broma que te decía de, es que ya es cancha reglamentaria porque ya tienes césped, o sea, ¿qué quiere decir? Que a los 12 años ya tienes vello púbico. Y pues ya, ¿no? Ya alcanza el timbre, ya, uh-huh. O sea, ya puede, ya un niño alcanza el timbre, una niña alcanza el timbre. O sea, son esas bromas que realmente reflejan lo que es el delito de estupro y que las decimos diariamente como si no significaran nada. De hecho, fíjate que en Animal Político, en este medio mexicano, la escritora Anele Sánchez, ella señaló al cantautor de acosarla cuando era adolescente.
¡Ay, no!
Sí, y afortunadamente...
O sea que este tipo...
Sí, lo que leía es que hay varias mujeres que han denunciado que él las buscaba en los conciertos, ¿no? Como las fans, de repente tú llegas como fan y a lo mejor llegas con esta, sin esta malicia o sin este, sin pensar nada más y el vato ahí las como reclutaba. Pero afortunadamente sí hay consecuencias Y el 11 de marzo, el Auditorio Nacional manda un aviso para decir que el concierto que Ozeransky tenía programado el miércoles 16 de marzo, o sea, hace 4 días, ha sido cancelado. Entonces, el aviso era para las personas, sí, para las personas que habían comprado sus boletos, para reembolsarles los boletos. Y esto es muy bueno porque se está hablando de que ya se están teniendo consecuencias. Porque al final del día las marcas, ya sabes, hacen este, ¿cómo le llaman? Purple washing, ¿no? O sea, como se visten de morado y juegan con todo este rollo de la mujer, el Día de la Mujer. Y al final no hacen nada. Pero está el Auditorio Nacional, sí, afortunadamente fue coherente. Y me imagino que fue por las, por ahora sí que la presión de las morras, pero pues me da gusto, ¿no? Que esté pasando.
No, y también me da gusto, no importa por qué haya sido, me da gusto que haya sido, pero lo que estaría curioso ver en el futuro, que no he leído mucho sobre el tema porque yo no lo conocía a este cantautor.
Casi ni lo conozcas. No me gusta mucho la trova. Ni lo pero conozcas ya.
Lo que sí estaría curioso es ver si va a haber personas que lo van a demandar o si va a haber consecuencias legales, que eso es lo que me gustaría saber.
Sí, no, la verdad es que no tengo conocimiento, pero ojalá que también hubiera personas que en consecuencias morales dejaran de seguirlo, o sea, dejaran de escuchar su música. Yo no creo, y eso sí, a lo mejor es para otro tema y de por el tiempo, ¿no pero crees? No creo que se deba separar al autor de su obra. Yo en lo personal, a mí no me gusta separar al autor de su obra.
Ah, ok, no te entendí.
Sí, es que me corté, me quedé en silencio. Estás diciendo. Sí, creo que no debemos de separarlo.
No, yo también pienso igual que tú, güey.
De hecho, tú me decías, no, tú le dijiste que, ajá, que me decías que tiene que ver con lo que escribe, ¿no? O sea, al final es su emoción y todo, o sea, es su esencia.
Sí, yo de hecho he dejado de seguir a muchas personas que me gustaban por lo mismo, por los mismos temas. Muchos artistas que me gustaban y ya no los escucho para nada. O sea, sí. Uno que me llegó a gustar en su tiempo fue R. Kelly, que por supuesto ya vi el documental, no sé si ya lo viste.
No.
Pero él es un pedófilo, él abusó a muchas mujeres, secuestró a muchas menores. O sea, era horrible, o sea, te recomiendo que lo veas. Es horrible, pero es algo que afectó pues a muchos. Y de hecho, no recuerdo, creo que salió alrededor del movimiento Me Too, primer documental. Pero él ya había, o sea, él también era un cínico de que la gente sabía, o sea, y todo el mundo sabía que le gustaban menores y iba a la high school a buscar mujeres.
¡Ay,
o sea, era
qué
horrible.
Asco!
Y sí, y yo lo dejé de escuchar hace mucho tiempo, o sea, cuando ya eran muy como que fuertes los rumores. También, o sea, muchos artistas que yo ya he dejado de escuchar por rumores que no me consta, pero yo digo, si hay un rumor, yo confío en el rumor.
Claro.
Como uno que dejé de escuchar, que no hay nada como que conciso, pero pues ya ahí está el antecedente de que él se comunicaba con una chavita de 12 años, la de la serie Stranger Things, la principal.
Sí, sí, sí.
Tenía como 12 o 13 años cuando él empezó a comunicarse con ella. Este artista es Drake.
Sí, claro, no, él sí tiene una demanda, ¿no? Según yo sí tiene una demanda. Sí, sí, sí.
No he visto si tiene demanda, pero en cuanto me enteré de eso dije, nope, no más.
Sí, es como Michael Jackson, güey. Es Michael Jackson, o sea, Michael Jackson será lo que sea y es maravillosa sus canciones, pero neta no, o sea, no. Pensar nada más, ser igual, empáticos, güey, con las víctimas, güey. O sea, sí ser un genio, pero al final su música y todo su arte tiene su esencia, o sea, no, la neta, yo no podría, o sea, ya, más bien, ya no puedo y ya lo estoy haciendo cada vez dejar a ciertas personas que yo realmente amaba, idolatraba, pero ya no, o sea, no.
No, igual, pienso lo mismo, no, yo sí lo veo igual, arte y persona es lo mismo para mí, entonces, no, también por lo mismo, una de las razones por las cuales no soportaba a nuestro anterior presidente de Estados Unidos, al señor, que no me gusta decir su nombre porque no lo soporto, porque él ha hecho, tiene demandas y no creas que ni siquiera perdió ni ganó, simplemente le pagó a la víctima para que lo dejaran de estar chingando, una muchachita de Una niña de 13 años, güey.
No, y que probablemente extorsionó a la familia con todo ese poder, ¿tú crees? O sea, de güey, te voy a chingar, ¿no? O sea, seguro había una amenaza.
No, les dio,
o sea,
dinero, güey. Les dio dinero. Les dio, sí, 50 millones, creo, de dólares.
No, pero qué miedo, ¿no? O sea, como familia, qué miedo, porque al final del día es el hombre más poderoso en ese momento y que aún así sigue teniendo poder. Oh, ya se acabó, ¿verdad?
Ya estamos para terminar. De hecho, te iba a decir que ya...
Nos despedimos, ya hablamos de mucho hoy.
Para cerrar.
No, nada, que sí, que nos sigan escuchando por acá y que nos manden mensajitos, no sé por dónde. Por TikTok.
Por las redes sociales.
Por las redes sociales. En Instagram, que nos encuentran en Instagram como Las Intensas Podcast.
Sí. Ya. Bye, bye.
Bye.